Hola oyentes, estáis escuchando El Rincón de la Psicología. Mi nombre es Iván. Hoy comenzamos con un artículo que nos ha parecido muy interesante. Trata sobre una palabra japonesa, ikigai. ¿Pero qué es el ikigai? Pues si ya sabes cuál es tu pasión, lo que se te da bien, lo que hace que te levantes todas las mañanas, solo tienes que ponerlo en el centro de tu vida y disfrutarlo. Y si no lo sabes, corre a buscarlo. Esto es lo que significaría ikigai, propósito de vida. Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, lo que un filósofo francés traduciría como raison d'être, razón de ser. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su ikigai. Otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. Tener un ikigai claro y definido, una gran pasión, da satisfacción, felicidad y significado a la vida. El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios del mundo, ubicada en Japón, el ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Algunos estudios sobre la longevidad sugieren que la vida en comunidad y tener un ikigai claro son tanto o más importantes que la saludable dieta japonesa. El concepto que vamos a explorar está especialmente arraigado en Okinawa, una de las llamadas zonas azules, los lugares en el mundo donde las personas son más longevas. En esta isla hay más personas mayores de 100 años por 100.000 habitantes que en cualquier otra región del planeta. Las investigaciones médicas que se están llevando a cabo han arrojado muchos datos interesantes. Hay muchos centenarios con un nivel de vitalidad y un estado de salud que sería impensable en ancianos de otras latitudes. Pero además de vivir muchos más años que el resto de la población mundial, padecen menos enfermedades crónicas, es decir, cáncer, dolencias cardíacas y menos afecciones inflamatorias. Tienen menos radicales libres en sangre, que son responsables del envejecimiento celular, debido a la cultura del té y a la costumbre de ingerir solo hasta saciar su estómago el 80%. Los casos de demencia tienen también un índice notablemente más bajo que la media de la población mundial y se ha visto que la menopausia en las mujeres es mucho más suave. Además, los investigadores resaltan que una parte importante de la salud y longevidad de los habitantes de Okinawa se debe a su actitud, es decir, a su ikigai, lo cual procura un sentido profundo a cada día que pasa. Por otra parte, al norte de la isla de Okinawa hay una población conocida como, ya hemos mencionado, la aldea de los centenarios, donde el 100% de los entrevistados tiene un huerto, todos pertenecen a alguna asociación de vecinos en la que se sienten queridos como si pertenecieran a una familia. Celebran mucho, incluso las pequeñas cosas, la música, cantar y bailar, es parte esencial de su día a día. Tienen una misión importante en la vida, o incluso varias. Poseen un ikigai, pero tampoco se lo toman muy en serio. Hay relajación y disfruten lo que hacen. Están muy orgullosos de sus tradiciones y de la cultura local. También muestran pasión por todo lo que hacen, por poco importante que parezca. Ahora voy a introducir otro concepto, el yuimaru. Se podría traducir como espíritu de cooperación mutua. Está firmemente asentado dentro de su corazón. No solo se ayudan en labores agrícolas, sino también a la hora de construir una casa o de prestarse voluntarios en obras públicas. Están siempre ocupados, pero con tareas diversas que les permita relajarse. No vimos a ningún abuelo sentado en un banco sin hacer nada. Siempre se mueven de aquí para allá. Para vivir más, seguramente es necesario vivir mejor, ser más felices. Aquí tienes pautas, pasos, consejos inspirados en los centenarios japoneses. El primer consejo sería que te mantengas siempre activo, nunca te retires, porque quien abandona las cosas que ama y sabe hacer, pierde el sentido de su vida. Por eso, incluso después de haber terminado la vida laboral oficial, es importante seguir haciendo cosas de valor, avanzando, aportando belleza o utilidad a los demás, ayudando y dando forma a nuestro pequeño mundo. El segundo consejo sería tómatelo con calma, porque las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida. Como dice un viejo proverbio, caminando despacio se llega lejos. Cuando dejamos atrás las urgencias, el tiempo y la vida adquieren un nuevo significado. El tercer consejo no le va a gustar a muchos, pero sería: no comas hasta llenarte. También en la alimentación, para una vida larga, menos es más. Según la ley del 80%, para preservar la salud mucho tiempo, en lugar de atiborrarse, hay que comer un poco menos del hambre que tenemos. El siguiente consejo sería que te rodees de buenos amigos. Son el mejor elixir para disolver las preocupaciones. Con una buena charla, contar y escuchar anécdotas que aligeren la existencia, pedir consejo, divertirse juntos, incluso compartir o soñar. El siguiente consejo sería que te pongas en forma. Como se suele decir, el agua que se mueve fluye fresca y no se estanca. Del mismo modo, tu vehículo para la vida necesita un poco de mantenimiento diario para que pueda durar muchos años. Además, el ejercicio segrega hormonas de la felicidad. Y sonríe, sonríe, porque es una actitud afable, hace amigos, relaja a la propia persona. Está bien darse cuenta de las cosas que están mal, pero no hay que olvidar el privilegio de estar aquí, y más aún en este mundo lleno de posibilidades. Deberías reconectar con la naturaleza. Necesitamos regularmente volver a ella, pues, para cargar las pilas del alma. Aunque la mayoría de los seres humanos vivan en ciudades, estamos hechos para fundirnos con la naturaleza. Da las gracias a tus antepasados, a la naturaleza que te provee aire y alimento, a tus compañeros de vida, a todo lo que ilumina tu día a día y te hace sentir dichoso de estar vivo. Dedica un momento al día a dar las gracias y aumentará tu caudal de felicidad. Sigue tu Ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días, te empuja a dar lo mejor de ti mismo hasta el fin. Y si no lo has encontrado aún, como decía Viktor Frankl, tu próxima misión será encontrarlo. Vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado, de temer al futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Dale el mejor uso posible para que merezca ser recordado. En el segundo artículo vamos a hablar sobre la psicosis. Todos podemos llegar a perder el contacto con la realidad cuando aparece la psicosis. Según el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, la psicosis es un término antiguo que se contrarrestó con neurosis en el siglo XIX. En sí, no define ninguna enfermedad, sino un conjunto de síntomas en las esferas, sobre todo, de la percepción, referente a alucinaciones, y pensamiento, referente a delirios. Es decir, está relacionado con muchas patologías. Digamos que, en general, supone una alteración de la comprensión de la realidad que conlleva todas estas alteraciones del pensamiento, del juicio, de la percepción e incluso de la propia identidad. Aunque popularmente se suele relacionar con la esquizofrenia, en realidad puede estar asociada a muchos otros trastornos. Las hay, por ejemplo, relacionadas con trastornos bipolares, en los cuales hay psicosis de índole maníaca, relacionado con las manías que se pueden dar en esta patología. Asimismo, se podría hablar de depresiones psicóticas que se relacionan con creencias delirantes de estar enfermos relacionadas con hipocondría. Y no solo con trastornos relacionados con la salud mental, también con enfermedades autoinmunes como el lapsus o el lupus o traumatismos craneoencefálicos. Se puede experimentar psicosis con o sin otros síntomas añadidos con uno de estos diagnósticos que os voy a mencionar a continuación: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad paranoide, trastorno delirante o paranoide, trastorno psicótico breve, trastorno esquizoafectivo, psicosis posparto, demencias o Alzheimer, depresión severa. Pero sin embargo, también es posible experimentar psicosis en sí mismo, sin que forme parte de ninguno de estos cuadros. ¿Cuáles son los signos y síntomas de psicosis?, nos preguntaremos. Pues las personas que sufren psicosis pueden padecer delirios o falsas creencias. Algunos ejemplos serían que otras personas intentan hacerles daño o que gente que sale en la televisión les envían mensajes especiales. También alucinaciones, como escuchar voces o ver u oír cosas que otros no ven ni oyen, es decir, percepciones sensoriales anómalas, diríamos. Consisten en que la persona tiene una percepción a través de cualquiera de sus sentidos, vista, olfato, oído, tacto, que no es objetiva en la realidad. En cuanto a los delirios, estos se definen como trastornos del pensamiento, en los cuales la persona, de nuevo, desarrolla una serie de convicciones firmes que no se corresponden con la realidad. Pensar que padece una enfermedad grave o que su muerte es inminente, entre otros. Existen otros síntomas, como comportarse de una forma inapropiada para la situación en la que se encuentra el individuo, hablar incoherentemente o sin sentido. También es típico de la psicosis la desorganización del pensamiento, ya que los procesos de interpretación de la realidad están afectados y se dan cuadros con síntomas de tipo cognitivo. La persona, normalmente, tiene problemas en la memoria y en el razonamiento. Son cuadros que provocan una dificultad para comprender los estímulos que se están produciendo alrededor y para responder adecuadamente a ellos. Y, desgraciadamente, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes de psicosis? Pues bien, por ejemplo, creencias falsas, también conocidas como delirios, alucinaciones, en la que la percepción que la persona tiene del mundo se ve afectada, puede ver, escuchar, sentir, oler o saborear cosas que, pues en realidad no existen, pensamiento y lenguaje confuso, trastornos del pensamiento. El curso del mismo puede volverse más rápido o lento de lo normal. Puede existir también dificultad para concentrarse. Existen pensamientos acelerados y fuga de ideas, es decir, se pasa muy rápido de una idea a otra, estableciendo conexiones entre distintos temas que otras personas no ven. También cambios en el estado de ánimo, como sentirse emocionada o deprimida. Cambios en el comportamiento también se dan. Pero, ¿y estos síntomas? ¿Existen algunos que sean premonitorios de psicosis? Pues es difícil contestar con exactitud, aunque en algunos cuadros esquizofrénicos, antes de que se inicie el cuadro de delirio estructurado, empieza, como algunos profesionales dicen, sensación de extrañeza o de cambio de la propia identidad. Suelen pasar desapercibidos. Lo más habitual es que sea el entorno el que se dé cuenta de que algo está sucediendo. Otro tipo de síntoma están relacionados con el aislamiento, sobre todo cuando son personas jóvenes. Encerrarse en el cuarto, aislamiento, en definitiva, un cambio de conductas y aficiones, así como del comportamiento. Son problemáticos porque no suelen dar señales de alarma claras. Sabemos síntomas y también síntomas premonitorios, pero ¿qué es lo que causa la psicosis? Aunque no existe una causa clara, sí que puede hablar de factores de riesgo. Su presencia aumenta la probabilidad de que alguien que acabe experimentando psicosis. El primero tiene que ver con el historial familiar. La investigación ha demostrado que el hecho de tener un familiar cercano con psicosis aumenta la probabilidad de sufrirla. Es decir, existe cierto componente genético. También se suman los acontecimientos vitales estresantes. En este sentido, los expertos explican que no tienen por qué ser desagradables o difíciles. Es decir, no hace falta que sea un evento traumático, como un abuso, una agresión. Eventos como la llegada de un hijo al mundo también pueden estar detrás de un episodio psicótico. Y por último, el consumo de sustancias tóxicas. Drogas como el cannabis, el speed, aumentan el riesgo de desarrollar psicosis. Y además tomarlas después de un episodio aumenta las posibilidades de sufrir otro de nuevo. ¿Y cómo se trata la psicosis? Os preguntaréis. La psicosis se trata con antipsicóticos, un grupo de medicamentos que tienen una gran eficacia sobre cuadros graves como delirios o alucinaciones. Si se prescriben cuando empiezan los síntomas, no se necesita mucha dosis, porque es verdad que también tienen algunos efectos secundarios. Eso sí, su eficacia está probada sin ningún género de dudas. Además, el problema no es la psicosis en sí, porque los síntomas psicóticos se pueden salvar relativamente fácil. El problema son las secuelas, esa pérdida de función, estos cuadros negativos en los que el sujeto está sufriendo una pobreza del discurso, del propósito, de abulia, con una alteración de la propia voluntad. Eso es lo que más perjudica a la hora del pronóstico. Es de vital importancia un tratamiento integral psicorehabilitador que detenga e incluso mejore estos síntomas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta el próximo miércoles.